la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí en este tiempo que es nuestro, es de la provincia de Guadalajara, en un día en el que efectivamente hace más fresco y además el cielo está más encapotado, pero que se llena de color, como siempre, con estas pinturas de ondas de radio, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza 89.3, 102.5 de FM. Y como siempre, con el color que aportáis todos vosotros, con vuestros contrastes, opiniones, con vuestras dudas, sugerencias, con vuestra presencia, hasta la una y media. Abel de Brián en el control descontrolado, muy buenos días. Y todos vosotros, como siempre, además participando activamente de este programa, 949-24-79-20. Y con un correo electrónico abierto de par en par para todos vosotros también, es programas.guadalajara@cadenacope.net. Ahora, si os parece, vamos a disfrutar de todos los contenidos de esta provincia y fundamentalmente, como decimos, de estos dos puntos del dial, con ahora a las 12:31 los titulares que tenemos ya preparados en nuestro estudio gracias a nuestros servicios informativos. Vamos a la actualidad. Ernesto Morán, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Bueno, buenos y fríos días porque vamos a tener una máxima de 21 grados en el día de hoy. A primera hora de la mañana estábamos rozando los 10-13 grados, pero hace fresquito por la calle. Si alguien baja ahora a la calle, que se coja una rebequita porque hace un poquito de fresquito.
Sí, o algo al cuello, porque sabemos que con estos días, que van a ser pocos, dos días concretamente, luego volvemos
a
restablecer
tres.
Las temperaturas, a lo sumo. Bueno, pues por estos días podemos liarla, con catarro y con resfriados para el resto de lo que nos queda de mes.
Sí, la verdad es que hay que cuidarse muchísimo. Fíjate que ayer, sin embargo, había mucho calor en la sede del Ministerio de Fomento, en esa reunión de la plataforma del ferrocarril con el Ministerio, hablando de los trenes. Empezó caliente la situación, pero luego se fue enfriando porque hay buenas noticias para Guadalajara, para Sigüenza y sobre todo para esta línea ferroviaria. Vamos a escuchar al presidente de la plataforma del ferrocarril, Pedro Rubio.
Insisto, esta mañana a las 9:15 he hablado con Benito. Me ha dicho que en cuanto llegara el director general iban a intentar llamarme antes de esta reunión, de la rueda de prensa, y de momento no me han llamado. Quiero pensar que lo estarán estudiando. Pero yo sí quiero dejar una cosa clara. Yo quiero confiar en Benito, porque dijo algo que a mí me tranquilizó. Y es que la última palabra la tiene el Ministerio, no la tiene Renfe.
Y es que hace poquito comunicaba Renfe que sí que iba a haber supresiones, iban a suprimir algunas de estas líneas que tienen menos viajeros en España. Y por eso comenta Pedro Rubio que está confiado, que no haya muchas variaciones, si es el Ministerio de Fomento quien lo lleva adelante. De todas maneras, dentro de toda esta amalgama de posibles cambios, el delegado de la Junta ayer volvía a decir que iba a continuar la línea Guadalajara-Sigüenza. Lo que pasa que no hay un buen entendimiento entre el Gobierno Regional y la plataforma del ferrocarril. Vamos a escuchar a Pedro Rubio.
Yo todavía no entiendo cómo el número 2 de una consejería puede hablar con tanto desprecio de los ciudadanos de esta provincia referente al tema del transporte por ferrocarril. Los afectados, que somos casi media provincia, que realmente dijera, yo no le daba crédito a lo que estaba oyendo con ese hombre. Poco menos que él era allí alguien que había caído de una nube y que no quería saber absolutamente nada con nosotros.
Esa es la reunión que tuvo la Junta de Comunidades y la plataforma en defensa del ferrocarril y no llegaron a buen puerto.
Bueno, no sabemos si es que no hay buenas relaciones y por lo tanto no hay buena negociación, pero nos llama la atención porque dentro de la plataforma está el alcalde de Sigüenza, el mismo signo político que la Junta de Comunidades.
Y diputado regional.
Y diputado regional.
Se junta y todo.
No sirve de mediación.
Y encima el delegado de la Junta estos días y durante la semana pasada aseguraba que la línea iba a continuar, o sea que están de su lado y están luchando por eso. Hay que decir que en el siguiente paso, si se suprimiese esta línea, sería que las comunidades autónomas llevasen a cabo el sustento de la línea, o sea, pusieran dinero. O sea que hay una última opción en el caso de que Fomento pues cortase la línea, la suprimiese. Y también otra opción, que es la que ve Pedro Rubio, que es el Real Decreto 39/2003, que es declarar el tren como obligación de servicio, para que así el Ministerio de Fomento tenga que ponerse en contacto con los alcaldes de Sigüenza, Espinosa de Henares, La Toba, Jadraque, en fin. Tendremos mucho tiempo para hablar del tren de Sigüenza, pero al menos esas palabras de Pedro Rubio que nos dan un poquito de esperanza, que dice que el Ministerio no se la va a cargar.
Pues eso esperamos, desde luego, palabras de esperanza para esa línea, para esos servicios que son tan necesarios para una zona como puede ser Sigüenza. Y entre tanto, nosotros no nos perdemos más trenes. ¿Hay más titulares que marcan la actualidad de hoy martes?
Bueno, sí hay, Mercedes, bueno, sí hay. Eje Cultural, el próximo lunes comienzan ya las obras. Ya saben todos ustedes, el Eje Cultural, ahora lo explicaremos más en profundidad, pero es la reforma de toda la antigua carretera de Zaragoza, desde Bejanque hasta la Plaza de los Caídos, o desde la Plaza de los Caídos hasta Bejanque. Pero lo que es seguro, que empieza el lunes, nos lo dice el concejal de Infraestructura, Jaime Carnicero.
Comenzando el lunes a realizar el corte de tráfico, y desde el primer momento se va a realizar el corte para que solo se pueda bajar, es decir, dirección de Plaza de los Caídos, perdón, de Bejanque a Plaza de los Caídos, con esa pequeña dualidad que vamos a tener en la calle La Mina, que ahí sí que va a ser de doble sentido, pero desde el primer momento se va a cortar el tráfico sentido arriba, desde Plaza de los Caídos a Bejanque ya no se va a poder subir.
Bueno, pues se pospusieron estas obras para que no coincidiese con el Corpus de Guadalajara. Y evidentemente ya han empezado y esperemos que cambie mucho de fisonomía, o por lo menos para el tránsito rodado, para peatones. Toda esa zona ahora mismo está incluso peligrosa, todo hay que decirlo, y yo creo que merece la pena que el entorno de una concatedral como es la de Santa María, con otros lugares de interés como el Palacio de la Cotilla, Luis de Lucena, tenga otra visión para los ciudadanos y para los visitantes.
Recordemos todo de bajada. A partir del lunes van a empezar esas obras. No va a estar todo hecho ni todo levantado el primer día, pero sobre todo es eso, embellecer esa zona de la capital, poner las aceras en el 1,80 m, que es lo que pide la ley, unas calzadas más o menos de 3,50, 3,60, que se pueda ir en condiciones, y también para todos aquellos ciudadanos que no saben por dónde van a poder subir, que va a ser por la calle Cifuentes y por la calle Cardenal González de Mendoza, va a haber dos puestos, dos oficinas, una en la Plaza de los Caídos y otra en la Concatedral de Santa María, para poder informar a todos los vecinos. También un teléfono gratuito, que ya enseguida lo vamos a colgar en Twitter y en Facebook, para que todos los vecinos que quieran informarse sobre estas obras y sobre todo por las pequeñas molestias que van a ocasionar se puedan informarse,
que también es quejarse. que los va a ver, evidentemente, pero bueno,
no va a ser teléfono de la esperanza,
claro.
Va a ser teléfono de queja.
Alguna llamadita habrá con un tono más elevado de lo normal, pero bueno, es que toca que se haga obra en esa zona y hay que tener paciencia. Y no sé si vamos a tener mucha paciencia para saber qué es lo que pasa con el final de temporada deportiva, pero lo vamos a saber también con toda la información local a las 2:20. Pero ahora, como siempre, un aperitivo de todo lo que sucede en el deporte. Con Ernesto Morán también.
Buenos días, Mercedes.
Hola, muy buenos
Ayer
días.
Hablábamos con la presidenta del Club Deportivo Azuqueca, con Elizabeth Cartagena, porque estábamos preocupados y sobre todo queríamos que nos contase cómo vivieron ellos todo el capítulo de la llegada a Cieza. Es que supongo que habrás visto ese vídeo. Si no lo has visto,
me lo han contado.
En la página de Facebook de la cadena COPE, en Twitter, esa llegada a 1 km del estadio, esa huevada que lanzaron.
Me parece fatal tirar los alimentos de esta manera, ¿eh? Y encima contra nosotros. Es que son dos factores agravantes a toda esta situación.
No se puede tirar comida, Mercedes.
No se puede tirar.
Vamos a...
En contra de las tomatadas y de las huevadas.
Vamos a escuchar a la presidenta, que nos contaba qué mal lo pasaron cuando llegaban al estadio.
Los huevos, porque en las imágenes solo se ve lo que es los huevos según vienen, pero es que luego en el costado eran golpes, era intentar abrir la puerta y venían con la gente con palo. Y no es solo la llegada, es que aunque ganaron, al marchar también nos tiraron piedras y lleva una luna, la lleva rota el autobús.
Eso es lo que nos contaba, es que Mercedes hasta con palos, que es lo más preocupante. Gracias a Dios que no pasó nada, porque podía haber pasado muchísimo ya dentro del estadio, increpando a los aficionados del Club Deportivo Azuqueca, que la verdad es que se pasó mal. Esperemos que haya sanción por parte de la Federación Española de Fútbol, por parte de presión en la Federación de Castilla-La Mancha. Lo que va a haber seguro es un escrito de la Azuqueca para la Federación de Castilla-La Mancha, pues denunciando estos hechos. Y
esperemos que si no hace nada la Federación, es para reclamar contra la Federación.
Y también va a denunciar los tuits que ha recibido la presidenta, que han sido
también fuertes.
Muy ofensivos, sí.
Bueno, pues desde luego.
Incluso contra su vida.
Máxima reprobación, eso tiene denuncia. Y además tribunales, eso es una amenaza de muerte de todas, una amenaza, una agresión.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, pues nada, hay que arremeter contra estas personas que lo que hacen es dilapidar el deporte. Reprobación total desde estas ondas, con la mata que somos aquí de deporte y sobre todo con la voz que es la bandera del deporte de Castilla-La Mancha, que es Ernesto Morán. A las 3:20 tendremos mucho más de esto, ¿seguro?
Hombre, todo Azuqueca. Hoy vamos a meternos en toda esta polémica y también escucharemos unos soniditos de ayer del entrenador Miguel López, que pasó por los estudios de Popular Televisión.
Muchísimas gracias, Ernesto.
A ti, Mercedes.
Te dejamos trabajando. Y luego, como ya sabéis, a las 3:20 todo el deporte de Castilla-La Mancha aquí desde COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. Nosotros continuamos porque ya sabéis que después de la información llega, como siempre, la opinión.
En Garbu Motor estamos de estreno. Presentación del nuevo Peugeot 2008 en la planta menos uno del Corte Inglés del 17 al 22 de junio. Ven y solicita una prueba. Verás la ciudad como nunca la habías visto.
Solo en Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, teléfono 949-2082-56. ¿Es tiempo de clásicos? Sí, es tiempo de clásicos en Alcalá. La más completa y novedosa programación de teatro clásico de España. No te lo puedes perder. Organiza Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, del 12 al 30 de junio. Toda la información en clásicosenalcalá.net.
Escaló copas y ligas, subió la montaña de conquistar Europa e hizo cumbre en el Mundial. Y ni siquiera allí Iker Casillas encontró sus límites. Entonces decidió unirse a alguien que tampoco los tenía.
Hyundai, única marca con 5 años de garantía sin límite de kilómetros. Disfruta sin límites de un iX35 desde 17.900 euros.
Hyundai Guadalajara, calle México 49, polígono industrial El Balconcillo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y si hay información que se maneje desde hace ya unos años, es la económica. Vamos incluso con esta crisis aprendiendo conceptos, datos, situaciones, incluso haciendo pronósticos. Vamos, que tenemos todos los capítulos necesarios gracias también a nuestros expertos acreditados. Nuestro hombre de cifras, de números, hoy nos trae la situación rocambolesca e indignante que se vive con un representante de una confederación de empresarios, de la COE Cepyme. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta y cuál es la situación a tenor de lo que dice la Inspección de Trabajo. Escuchamos.
Buenos días. Les leo un acta de la Inspección de Trabajo que tengo en mis manos y que dice: el miembro de la COE cometió una infracción muy grave por el trato humillante y las prácticas irrespetuosas, ofensivas y hasta intimidatorias a las que sometió a sus empleados durante más de un año. Los testimonios son contundentes, reiterados, coincidentes y claros, indica este documento. En concreto, la Inspección de Trabajo asegura que este sujeto tomó decisiones y medidas que han vulnerado el derecho a la dignidad en la empresa, además de utilizar un sistema autoritario de gestión con brusquedad y expresiones verbales que han provocado tensión y sufrimiento. La Administración apunta que existen también indicios de acoso por razón de sexo, ya que los problemas se dieron sobre todo con mujeres. La Inspección de Trabajo ha determinado que este sujeto, que se llama José de la Cabada y que es el secretario de la Comisión de Relaciones Laborales de la patronal COE, sometió a sus trabajadores a acoso laboral y vulneró su dignidad, por lo que le han impuesto una multa de 25.000 euros. Esto que les leo ocurrió hace un año. Pues bien, el señor en cuestión sigue en su puesto. Y ayer se descolgó con unas manifestaciones que producen sonrojo, vergüenza e indignación. El tal individuo, puesto que no merece el calificativo de señor, ha criticado los 4 días de permiso que el Estatuto de los Trabajadores otorga cuando es necesario pernoctar por defunción de un familiar de primer grado. Es decir, cuando fallece el padre, la madre, el hijo, la hija, el marido o la mujer. Porque dice el sujeto que los viajes hoy no se hacen en diligencia y que esto de dar 4 días por fallecimiento de un familiar de primer grado es una copia de una legislación franquista superprotectora y que no se corresponde con la necesidad que tiene una persona para ir y asistir a un acontecimiento familiar de este tipo. Cierro comillas, esto es lo que dice el sujeto. Sin comentarios, solo 2 apuntes. 1. La COE necesita renovarse o morir. No puede mantener por más tiempo a este sujeto en su puesto, a no ser que estén esperando que le pase lo que le pasó a su antiguo presidente, es decir, que vaya a la cárcel. La COE se financia con dinero público y no representa más de un 3% de todas las empresas que hay en España. No representa a más de un 3% de las empresas que hay en España y se financia con dinero público. Y 2, el 47% de los ERES que están haciendo las empresas, los jueces los están declarando ilegales. ¿Hay crisis? Sí. ¿Es necesario apretarse el cinturón? Por supuesto. Pero sujetos de este tipo al frente de las empresas no pueden aprovechar esta situación para vulnerar los derechos de los trabajadores y hacer caja metiéndose el dinero de los trabajadores en el bolsillo de su gesto de este calibre. Nada más. Todos los días, como vemos, amanece y nos tenemos que encontrar todos los días al tonto de turno. Y digo tonto por no utilizar otra expresión más gruesa que no es propia del que les habla ni el estilo de la cadena COPE que hoy cumple, como todos los días, su lema: estar informados. Muchas gracias por haber tenido la paciencia y amabilidad de escucharme. Un saludo.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Carlos García.
Y en este momento nos unimos COPE Guadalajara y COPE Sigüenza a esas dos frecuencias para afrontar un tema que nos importa a todos. Aquí estamos para afrontar esos espacios de empleo que en las últimas semanas venimos llevando a cabo también guiados de la mano del autor de Inteligencia Emocional para Desempleados, el es Jone Contreras. Buenos días.
Buenos días, Oscar. Buenos días, Mercedes.
Buenos días.
Y en esta mañana nos vamos a abrir a otra presencia que no es nada extraña, ¿no? Una psicóloga que tiene un currículum bastante extenso. Si nos metemos en su página web, podemos ver que se dedica a la psicología clínica, adolescentes, terapia de pareja, terapia sexual, tiene su consultorio, tiene sus archivos ahí colgados todos, pero quizá por lo que más se la conoce actualmente es por su función de psicóloga en ese programa de 4, Hermano Mayor. Ella es Sonia Cervantes. Buenos días, Sonia.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos para afrontar esta realidad que estamos viviendo del desempleo, hoy un poquito más centrado en temas juveniles. ¿Cómo ves tú la situación actual de la juventud, Sonia?
Hombre, yo es que lo que más detesto, lo que más rabia me da es el pesimismo de ese colectivo del que se ha apoderado de nosotros. Cierto es que la generación esta de chicos y chicas jóvenes de las que estamos hablando les toca vivir una época bastante durilla, ¿eh? Pero hemos de tener en cuenta siempre que cuando algo baja finalmente tiene que subir. O sea que yo creo que esto algún día acabará. Creo que somos los adultos los que somos más pesimistas que ellos. Piensa que la adolescencia lleva inherente a veces esa despreocupación y esa alegría casi inocente de pensar que las cosas siempre van a salir bien.
Y Sonia, muy buenos días.
Hola, Mercedes, buenos días.
Estamos en Castilla-La Mancha, la tasa de paro juvenil, aunque no queremos ser nada negativos, está ahí, es realista. Estamos en el top, vamos a decirlo así, de la tasa de paro juvenil a nivel nacional y nos encontramos con jóvenes de generaciones anteriores que estábamos en la sociedad del bienestar acostumbrados a tenerlo todo, ahora se encuentran con que con la crisis no se les da todo y se frustran y ocurre lo que ocurre, pero también tenemos jóvenes que ni estudian ni trabajan y no porque quizás no quieran, sino porque no pueden. Vamos, que tenemos un caldo de cultivo con muchos gérmenes.
Eso es verdad. De todas maneras, a ver, yo soy de la opinión de que cuando una persona joven se planta y dice que no quiere seguir estudiando, el objetivo siempre tiene que ser que por H o por B continúe. Por una cuestión muy sencilla, porque a día de hoy, tal como está el mercado laboral, sin formación la probabilidad de que puedas encontrar trabajo es mucho menor que si tienes formación. ¿Qué ocurre? Si les vamos transmitiendo la idea de que esto es un desastre, no hay trabajo, no hay nada que hacer, como son cómodos y son una generación en la que el esfuerzo no lo valoran mucho, se acaban creyendo esas palabras y luego nos las acaban rebotando. Entonces tenemos jóvenes, los famosos ninis, aunque no me gusta nada ese término, pues que son chicos y chicas que han dejado de estudiar, que se quedan en casa, que se levantan a las 2 de la tarde, que se dedican a jugar con el ordenador o a ir a la plaza a fumarse 4 porros con los compañeros o simplemente no hacer nada. No hace falta tampoco que tengan por qué estar jugando delante del ordenador ni fumando porros. Lo que sí que quiero decir es que les estamos transmitiendo esta idea de que realmente el futuro es tan negro que dentro de su mentalidad dicen, pues si además no me apetece estudiar y me apetece trabajar, no lo hago porque es que no hay nada que hacer. Y yo soy de la opinión que siempre hay algo que hacer. Lo importante es que estés ocupado. Siendo joven tienes la suerte de que no tienes toda una serie de facturas que pagar a fin de mes, porque normalmente lo que haces es vivir con los padres. Yo les propongo a los chicos que vienen a la consulta que se ocupen, aunque sea en trabajo voluntario, que se ocupen, y a través de ahí creas una sinergia, que conoces gente, que puede ser que te salga un trabajo, que puede ser que te intereses en formarte en algo, pero lo que está claro es que quedándote en casa no es como eso de que Avon llama a tu puerta, el trabajo no va a llamar a tu puerta.
Sonia, no tienen hipotecas, pero tienen gastos, a veces muchos, ¿eh? Porque salen por la noche.
Una cosa son las necesidades básicas, mínimas, y otra cosa las necesidades que tú te generas. Cuando estamos en crisis, y eso vale para jóvenes y para adultos, una persona se tiene que sentar en su casa, coger un folio, partirlo por la mitad y en una lista poner aquellas necesidades básicas de las que no puede prescindir y que van a suponer un gasto, y en la otra columna todas aquellas necesidades que se ha ido generando fruto del estado de bienestar en el que ha ido viviendo y que a día de hoy podría prescindir. Si tú haces eso, seguro que arañas algo de pasta al mes. Otra cosa es que quieres seguir viviendo en el bienestar cuando no estamos en una situación de bienestar.
Buenos días, Sonia.
Hola, buenos días.
Oye, parece que a menos trabajo hay más trastornos, ¿no? No solamente en los adolescentes o en los jóvenes, sino también en las personas, en los adultos. Y son comunes los problemas de depresión, abusos de alcohol, bueno, de todo lo que últimamente estamos viendo, sobre todo a través de los medios de comunicación. Entonces, buscar trabajo o buscar un nuevo empleo es una tarea que exige una capacidad emocional. ¿Tú qué crees que aspectos emocionales tiene que tener una persona para optimizar o para, de alguna manera, mejorar su búsqueda de empleo? A nivel emocional me refiero.
Claro, yo siempre digo que si no tienes ocupación, tu ocupación es buscar ocupación. Es decir, buscar trabajo se convierte en un trabajo. ¿Os acordáis de aquella canción, no sé si era Aguilé, que decía es una lata el trabajar? Durante toda la vida siempre nos han vendido la moto de que realmente la mayor causa de infelicidad del ser humano es el trabajo, cuando es justamente lo contrario, porque a día de hoy todas las encuestas coinciden a la hora de mostrar una serie de cifras, que son que la gente que realmente está infeliz son las que están en las listas de desempleo. Esa son la gente que lo está pasando mal. ¿Por qué? Porque ya es que no puedan hacer frente a esas necesidades que se han ido generando. Es que no pueden hacer frente ni siquiera a las necesidades más básicas. ¿Qué genera esto en el individuo? A nivel psicológico, ante todo, siempre se ha dicho que la incertidumbre genera ansiedad. La falta de información, el no saber qué va a ocurrir, el proyectarse hacia adelante, el vivir en Islandia, que digo yo, ¿no? ¿Y si no puedo pagar la hipoteca? ¿Y si me embargan? ¿Y si resulta que no pueden los niños ir al colegio? ¿Y si soy incapaz de dar de comer a mis hijos? Todo ese pensamiento va sumiendo a la persona en un estado de ansiedad y de tensión constante que a la larga, cuando uno ya no puede luchar más, cae en depresión. Entonces, lo que estoy viendo yo, que llevo ya 12 años de práctica clínica, yo no había visto nunca tanta incidencia de casos de cuadros que se llaman de trastornos ansioso-depresivos.
Nos dices que estos jóvenes, ni, aunque no te gusta esa calificación...
Es que no me gusta mucho. Nunca me han gustado las etiquetas, eso es así.
Eso está bien. Nos dices que estas personas son felices porque están haciendo lo que quieren. De lo que estamos escuchando, de lo que estamos hablando contigo, Sonia, me llama la atención, has dicho que estas personas se dedican o a fumar porros. Eso clarísimamente es una evasión de esa realidad dolorosa y negativa que les estamos pintando. Y por otro lado, tienen los referentes televisivos o mediáticos de los tronistas de Mujeres, Hombres y Viceversa, de Gran Hermano y demás. ¿Cómo les podemos hacer salir de esa realidad en la que tú dices que están felices, pero yo no lo termino de tener claro?
Bueno, ahora te voy a... voy un poco a delimitar el término de felicidad en este caso. Ante todo, quiero hacer una puntualización. Yo siempre digo que soy un poco Darth Vader porque me muevo en el lado oscuro, ¿no? Estadísticamente hablando, la población joven que viene a mi consulta no es el reflejo de la población joven. Es la población joven que tiene problemas, que presenta conductas disruptivas, etcétera, etcétera. De cada 10 adolescentes, 8 no tienen ningún tipo de problema. 2 tendrían problemas serios de comportamiento y entre 1 y por ahí ya estaríamos hablando de problemas de drogadicción. Es decir, que no se me interprete, por favor, que estoy catalogando a nuestra gente joven de nini, de vaga y de porretas, porque no es así. Algunos lo hacen y son los que normalmente veo yo. Punto número 1. Punto número 2. Referentes televisivos, tal. Cierto, pero yo siempre digo que la televisión a día de hoy tiene un mando de distancia, no como hace años, que para cambiar de canal os acordáis. Bueno, es que no sé qué edad tenéis, yo soy un poco vieja.
Sí, sí, tenemos esa edad, misma. Yo por lo menos.
Yo nací el año en que ABBA ganó Eurovisión, echar cuentas, o sea que ya tengo unos cuantos años. Yo me acuerdo que cambiamos la televisión con el palo de la escoba.
Yo también. Además, cambiabas una vez.
Efectivamente, tenías o A o B.
Punto.
A ver. Tú tienes una televisión delante y tú tienes la libertad, o deberías tener la libertad suficiente, otra cosa es que seas menor y estés en horario que no te pertoca, de cambiar de canal, ¿vale? Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué valor educativo tienen los medios de comunicación? Y ahí podríamos establecer incluso un nuevo debate. ¿La televisión educa? ¿La radio educa? ¿Los periódicos educan? Yo soy de la opinión que educamos todos. Entonces, hay una cosa que me da bastante rabia, que es cuando me dicen comentarios de la gente por la calle y tal, madre mía, vaya generación que tenemos, qué juventud más desastrosa. Y yo siempre contesto, la que estamos educando. Los valores que a día de hoy predominan en ciertos medios de comunicación o los valores que está manejando esta sociedad son los que les ha tocado vivir a ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reeducar o reconducir, para que siendo adultos ellos escojan esos referentes que realmente le puedan convenir en un momento dado. El mayor conflicto de la persona joven es que ante la disyuntiva de hacer lo que quiero y lo que me conviene, la mayoría optan por inmadurez psicológica, por lo que quiero hacer, y eso no siempre es conveniente para ellos.
¿Cómo podemos acercar de alguna manera o dotar de habilidades a nuestros jóvenes o a nuestros chicos para que de alguna manera se capaciten emocionalmente para un mundo, un mercado laboral que en un primer momento parece hostil, ¿no? O sea que no es nada fácil estar dotado de habilidades emocionales para salir a la calle, currículum en mano, a recibir noes, ¿no?
Una de las cosas que creo que sí que se ha perdido en esta generación es el valor del esfuerzo. Yo hay un juego que les hago siempre a los chicos de la consulta y es que me digan, por favor, qué persona mediática, ¿no? o qué personaje admiran. Porque detrás de eso está un poco los valores que ellos persiguen. Y claro, desde Cristiano Ronaldo, con todos mis respetos, a Justin Bieber, a cualquier tronista, ¿no? De hombres, mujeres y viceversa. Evidentemente no espero que nadie me diga Albert Einstein, ¿no? Porque supongo que no es la edad, no pertoca. Pero esa es la gente que tienen como referente. Para mucho más joven a día de hoy, el éxito es llegar muy arriba, muy joven, manejar mucha pasta y no haberse esforzado demasiado. El panorama laboral actual esto no lo permite. Valoran demasiado el dinero y valoran demasiado el poder conseguir cosas sin tener que esforzarse. Y para ellos eso es la clave del éxito. Cuando de hecho creo que lo que tendríamos que fomentar es una educación en valores, en el hecho de que, a ver, el éxito auténtico es cuando tú consigues algo que te ha costado, porque la satisfacción es mucho mayor que si ha sido fácil, y eso es un mecanismo psicológico inherente al ser humano. Al cerebro le gusta solucionar problemas.
Pues aquí hemos intentado hacer eso, solucionar problemas o dar algunas pautas. Hemos roto prejuicios, etiquetas, derribado pesimismos, barreras psicológicas, para que los jóvenes y todos, en definitiva, nos movamos con espíritu de esfuerzo y muchísima ilusión. Sonia Cervantes, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y te seguiremos, o seguiremos, gracias. En ese hermano mayor.
Ahí estamos, grabando la sexta temporada ya, en estos momentos.
Enhorabuena.
Hasta gracias.
Luego. Hasta luego.
Hasta señora. Luego.
En estos días que corren.
Y corren los días, y corre el tiempo, y cada minuto. Y llegamos con los mejores consejos y con la visión más positiva y optimista hasta la 1 del mediodía. Recogemos toda la información de España y del mundo. Y quedamos aquí en nuestros puntos del dial. 89.3, 102.5 de FM. Hasta entonces.
Haciendo la ruta fría. Peregrinando a tablones.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, muy buenos días otra vez. Regresamos a estos puntos del dial y, como siempre, tenemos un buen menú sobre estas ondas. 89.3, 102.5 de FM, con los mejores alimentos, muy sanos, frescos, recogidos a primera hora para cocinarlos con mucho amor y ponerlos con buen precio para que podamos salir a comer fuera sin que sea demasiado para nuestro bolsillo. Y hasta allí nos vamos, hasta donde lo saben hacer muy bien, hasta ese Hotel Puerta de Guadalajara, donde nos atiende José. Muy buenos días, José.
Hola, buenos días.
Bienvenido a estas ondas ya casi, casi veraniegas. Y claro, ya estamos aligerando, aunque estos días hace más fresco, el menú. ¿Qué tenemos para hoy de primeros, segundos y postres?
Pues sí, tenemos la sopa de fideos, pisto manchego, una ensalada de pasta con queso, judías verdes rehogadas, nécoras cocidas y lentejas estofadas de la abuela. Luego, en los segundos platos, podemos encontrar costillas asadas, pechuga de pollo a la plancha, huevos fritos con salchichas, salmón plancha y lubina asada al horno con patatas panadera. Recordar que con el postre el panier de bebidas su precio sería el habitual, el de 9 euros.
Bueno, pues fenomenal, porque efectivamente tenemos la buena combinación de primeros, segundos y postres a buen precio con esas alternativas. Pero todos los días, José, nos gusta aligerar y desengrasar nuestro menú y hacemos un menú con componentes dietéticos para la operación bikini. ¿Qué tenemos hoy?
Pues sí, hoy podemos escoger la ensalada de pasta con queso de cabra y las judías verdes rehogadas. Y luego los segundos, la pechuguita de pollo a la plancha o el salmón plancha también.
Qué rico todo. Nada, José, es que lo tenéis todo pensado. Y sobre todo bien cocinado, con mucho amor. Sabemos que tenéis mucho trabajo, nos quitamos más tiempo, pero eso sí, a todos aquellos que queráis disfrutar de este menú hoy y cualquier día, hay un teléfono de información y reservas. Es el 949-21-29-44. Hotel Puerta de Guadalajara, donde piensan absolutamente en todo y sobre todo en nuestra salud, salud física y económica. José, muchas gracias y que aproveche.
Gracias a vosotros, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Comemos en Pachús, Hotel Puerta de Guadalajara, y en cualquier caso, hoy es el Día Mundial del Picnic, nos lo podemos llevar al campo, aunque no está la cosa como para quedarse sobre un césped comiendo, porque de pronto se abren las nubes y nos cae la mundial sobre los manteles. Así que a buen resguardo, como siempre, y cuando vuelva a salir el sol, a la terracita de Hotel Puerta. Continuamos como siempre, porque después de estos buenos platos llegan otros entrantes de todo tipo hasta la 1:30.
Hyundai en Guadalajara es Antón Oliva y te da la triple 5. 5 años de garantía sin límite de kilometraje, 5 años de asistencia en carretera y 5 años de controles preventivos de tu vehículo. Y si no te convence tu nuevo Hyundai, nos lo puedes devolver. ¿Quién da más? Santón Oliva, calle México 49, Polígono Industrial El Balconcillo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Un día llega a mí la calma.
Informados tenéis que estar los más jóvenes, aquellos que estáis ya fraguando vuestro futuro. No sé si muy lejano, pero lo cierto es que lo tenéis que construir ahora, con una buena formación, máxime cuando el mercado laboral está cada día más exigente. Vamos a llamar a la puerta de una escuela universitaria, la de Cardenal Cisneros, que nos da la mejor educación, la más actualizada, bilingüe incluso, con grados que son muy interesantes. Estudios abiertos, flexibles, adaptados a eso, a las exigencias de un mercado de trabajo y de toda la sociedad, para conocer no solamente cuál es su idiosincrasia, sino también los plazos que están ya por llegar en solamente unos días. Tenemos a Marta Báez, es responsable de Relaciones Externas y Comunicación de esa escuela universitaria Cardenal Cisneros. Muy buenos días, Marta.
Hola, buenos días, Mercedes.
Sí, bueno, bienvenida, con todos vuestros estudios y grados que tienen que ver con magisterio, ¿no?, y con educación social.
Sí, nuestro centro está especializado en la formación de maestros y de educadores desde hace ahora 40 años.
Ya son muchos años, entonces.
Sí, es cierto que tenemos el bagaje de 40 años formando profesores y además mirando al futuro con un programa de innovación y unas apuestas, mirando a cómo hoy se ha de educar en las aulas, mirando también a otros centros que son pioneros en educación, ¿no?
Sí, ahora hacemos la comparativa, que es lo que tenéis que no tengan otros, pero lo que sí es cierto es que son 40 años, son 4 décadas de educación, de formación para esos docentes que se ponen en las aulas frente a nuestros jóvenes, y la pregunta es, han pasado muchas leyes educativas en todo este tiempo, y también, ya que otra crisis, esta desde luego es muy aguda y pertinaz, ¿Cómo os vais adaptando con vuestros estudios?
Pues nosotros, como la gran responsabilidad que supone formar maestros, formar a quien va a educar a la sociedad del futuro, en nuestras aulas los profesionales que pasan llevan un compromiso muy fuerte, sea cual sea la ley educativa que hay en marcha. Lo más importante es el alumno que van a tener delante, ya sea de infantil, de primaria o aquellos que se forman para secundaria. Entonces, pasen las leyes que pasen, lo importante es la persona.
Y las personas que forman el equipo que forma a estos formadores, a estos potenciales formadores, y el equipo de los propios alumnos y estudiantes. Uh-huh. Supongo que habrá especial conexión entre ellos, ¿no?
Bueno, aquí uno de las señas de identidad del centro es la satisfacción del alumno. En ese sentido, pues las encuestas docentes, que la herramienta que aplica la universidad para conocer la satisfacción tanto de alumno como de profesor, pues nos dan unas notas bastante elevadas. Y también pues lo que percibimos de los maestros que se han formado con nosotros, pasa el tiempo, siguen vinculados a esta escuela universitaria, bien haciendo formación fuera ya de su carrera, pues máster, su especialización, y el nivel de satisfacción de ellos es alto.
Bueno, pues es todo un aval, una gran garantía para esta Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, que es, por cierto, un centro de educación superior que pertenece a los Hermanos Maristas y está adscrito a la Universidad de Alcalá, si no me equivoco.
Eso es, sí. Lo gestiona la Fundación Cardenal Cisneros. Fue fundado hace, como hemos dicho, 40 años. Prácticamente desde sus inicios ha estado adscrito a la Universidad de Alcalá, con lo que supone una doble ventaja para los alumnos. Por una parte, están estudiando en un centro donde hay una atención más personalizada, cada persona importa, el programa educativo está muy cuidado, y por otra parte estamos adscritos a la Universidad de Alcalá, lo que les supone que su título es título oficial de la Universidad de Alcalá, que trabajamos conjuntamente con la Universidad de Alcalá en el desarrollo de programas y planes de estudio, y que el alumno además se beneficia pues de todos los servicios y derechos que tiene cualquier estudiante de la Universidad de Alcalá.
Y de vuestras dotaciones en tecnología,
claro.
También de todo lo que tiene que ver con una conexión directísima con el empleo, con las empresas.
Sí, aquí hay una bolsa de empleo, hay un servicio de orientación que trabaja desde primer curso de carrera hasta que el estudiante finaliza, ahora con los grados en cuarto, en el que por una parte se orienta al estudiante en todas aquellas dudas o problemas que tenga, pues de aprendizaje, de seguimiento de los estudios, incluso ahora de problemas económicos para continuar pagando sus estudios, pero que una vez que finaliza tiene la posibilidad de entrar en una bolsa de empleo, de la cual se nutren los centros educativos, no solo del Corredor del Henares, sino de todo Madrid, que acuden a nosotros a pedirnos profesionales con determinados perfiles.
Y, por cierto, ¿cómo entrar en contacto con vosotros? ¿Y cuáles son los plazos de preinscripción, matriculación? Cuéntanos, Marta.
Pues ahora ha comenzado el plazo de prescripción a los cursos de adaptación a grado, que son diplomados que quieren actualizar su título al de grado, y también para aquellas personas que acceden a grados universitarios y que no han hecho la PAU este año, que la han hecho en años anteriores o tienen otros títulos. El viernes, este viernes 21 de junio, se conocerán las notas de la selectividad de la famosa PAU en toda la Comunidad de Madrid. En ese momento empieza la prescripción, ya para los chicos de bachillerato o de ciclo formativo que se hayan examinado este año. Después sale una lista de admitidos y después la matriculación. Nosotros, como centro adscrito, seguimos el mismo procedimiento de inscripción y matrícula para toda la Universidad e Instituto Único de la Comunidad de Madrid, en los mismos plazos y procedimientos.
¿Y algún teléfono de contacto o alguna página web?
Sí, nosotros tenemos un servicio de información de lunes a viernes a través del teléfono 91-889-1254. También pueden venir a informarse en persona aquí a Cardenal Cisneros, que estamos en Alcalá de Henares, en Avenida de Jesuitas 34. Y nuestra web, cardenalcisneros.es, y estaremos encantados de atenderos en persona.
Muchísimas gracias para todos esos jóvenes que nos hayan escuchado, o los padres, o incluso educadores. Ya sabéis que está esa escuela universitaria, Cardenal Cisneros, adscrita a la Universidad de Alcalá, con todas sus señas de identidad para todos los titulados que quieran serlo en magisterio y educación social. Marta Baez, responsable de Relaciones Externas y Comunicación del Cardenal Cisneros, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Mercedes, y a todos los oyentes de la COPE por escucharnos.
Y mucha suerte con el próximo año académico.
Muchas gracias, Mercedes.
Buenos días. La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y como todos los martes, nos metemos en esta sección que lo que busca es dar buenos consejos o por lo menos pautar a todas aquellas personas que estén buscando el equilibrio en muchos aspectos, en muchos temas. Si existe, en lo que tiene que ver con las redes sociales, los WhatsApps, los smartphones, ¿existe realmente el equilibrio o caemos en la adicción muy fácilmente? Y sus consecuencias, ¿cuántas separaciones y divorcios vienen a tenor de la utilización de las redes sociales, del móvil, etcétera? Es un tema que recala hoy con nuestra pedagoga y orientadora, además de presidenta de DIAFAN, Asociación de Desarrollo y Apoyo de las Familias. Laura Micale, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Yo no tengo peligro porque me mandas un WhatsApp y me llega el día siguiente aproximadamente, ¿no?
Bueno, nuestra comunicación, sinceramente, es muy buena, así que mira, vamos a dejarlo así.
Es muy fluida hasta hace, pues, dos o tres días. Pero lo que sí es cierto es que llegan casos, te llegan casos de verdaderos problemas familiares y matrimoniales por esto.
Sí. O sea, de hecho lo comentábamos, ¿no? Que las nuevas tecnologías, con ello pues los smartphones y el WhatsApp, las redes sociales, pues uno se pregunta si son aliados o enemigos de la relación conyugal.
Bueno, ¿tanto es así que se separen o se divorcien por un teléfono móvil, por poner el caso?
Hombre, hay casos y casos. Por ejemplo, también es interesante pensar que hay características personales que te hacen más propenso a tener dificultades con las redes sociales. Por ejemplo, la gente pues más tímida, que tiene problemas de integración social, la gente profundamente celosa o la gente que tiene dificultades en su pareja y necesita un espacio vital que encuentra en las redes.
O sea, que tanto el que se evade como el que quiere controlar al que se evade, la cosa es que estamos detrás del teléfono móvil, de la red social, el Facebook, el Twitter, y claro, con esos smartphones que tienen sus aplicaciones, la cosa se complica.
Claro, y ten en cuenta que, hombre, las redes sociales y el WhatsApp y el smartphone, todo lo que hemos dicho, son a priori son cosas muy buenas. Por ejemplo, una red social, por poner un caso, muy conocido y que es frecuentado por prácticamente todo el mundo, pues claro, ¿qué es lo que te ofrece? Porque, hombre, si hay tanta adicción y hay gente tan metida en foros, y tiene que dar algo que verdaderamente enganche. Entonces, así, puestos a decir cuatro cositas, pues por ejemplo, claro, en las redes sociales tú tienes un espacio personal en el que tú permites entrar a quien quieras. O sea, tú lo puedes construir, tú lo puedes gestionar, es decir, es un espacio privilegiado de opinión, tú puedes dar la opinión que quieras, etcétera, y aparte controlas. Cosa que en la vida real a veces no puedes conseguir, porque el control total no lo consigues, ¿no? Luego también puedes acceder y seleccionar información la que te parece verdaderamente útil y si no, no te entra esa información. ¿Qué ocurre? Que tú puedes estar consiguiendo estar informado al minuto o incluso al segundo, porque la información en las redes es inmediata. Y la inmediatez es una cosa que engancha. O sea, hoy en día todo lo necesitamos inmediatamente, ¿no? Luego también te permite colaborar con gente a la que no has visto nunca, gente del otro lado del planeta. Entonces eso también engancha mucho, porque ese es un factor social que todo el mundo necesita sentirse querido, estar en contacto con otros. Y eso te lo permite las redes sociales.
Bueno, sabiendo... Sí. ¿Cuál es el último punto favorable para ellas?
Pues lo que iba a decir es que verdaderamente es un entorno en el que permanentemente estás sorprendiéndote, porque oyes opiniones distintas, descubres cosas nuevas simplemente dándote una vuelta por los muros de la gente o por foros, etcétera. Entonces, claro, es profundamente enganchante.
Sí, cayó el muro de Berlín y suben ahora, se levantan muchísimos otros muros que esperemos que no sean un muro en la relación familiar y matrimonial. Para que no lo sean, vamos a dar dos o tres consejos importantes. Laura.
Pues muy importante priorizar. Saber que las redes sociales son un instrumento, que lo primero y fundamental es que nos ayuden a ser maduros, ¿no? Y que no terminen dañando lo que es más importante en el mundo, en nuestra vida, que lo hemos dicho muchas veces aquí, es nuestra familia. Eso es fundamental. Y tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ahora mismo leía en la prensa digital que Interior, el Ministerio de Interior, ha prevenido sobre de entre 50.000 y 100.000 pederastas en las redes sociales. O sea que mucho cuidadito, porque es un medio, pero hay que tener mucho cuidado.
Pues muchísimas gracias, nos quedamos con las redes familiares, que son las nuestras. Muchísimas gracias, porque te cogemos con nuestra red radiofónica para el próximo martes, con otro tema interesante en el que nos puedas aconsejar. Laura Micale, muchísimas gracias.
Como siempre, un placer, un beso a todos.
Hasta entonces, ya ves si se me arregla el WhatsApp, chica.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y la verdad es que no es tiempo de chompas, pero sí que yo me voy a hacer con una camiseta que sea bordada, muy bonita, peruana, o de México también, con mucho colorido, óleos de paisajes, o en Ecuador, algodón en vestidos de niña, bordados a mano, de Colombia, qué ricos los garrapiñados, y además de coco afrodisíaco, me lo apunto, y ¿por qué no en Turquía? Dulces de almendra, pistacho, Es este viaje por Iberoamérica que realizamos en distintos momentos del año. Ahora, de nuevo, recala toda Iberoamérica en una feria de artesanía que ya es conocida por todos los ciudadanos de Guadalajara y visitantes y que tiene hasta el domingo su tiempo para todos nosotros. Es la feria del colectivo Inca Maya y con nosotros Walter Jara. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también Edgar Díaz, colombiano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también son clásicos con nosotros porque traen sus mejores productos. De Lima, ¿qué nos traes, Walter, por ejemplo?
Bueno, tenemos un poquito de bisutería, de ropa de algodón para mujer, para niño, niña, cositas de coco, anceras, pues bisutería en general.
Ya, la chompa casi que nos la habríamos tenido que poner.
Sí, me estaba olvidando. Es que como hemos venido siempre aquí en noviembre, y es cuando más se vende por el frío la chompa.
Está durando mucho este mal tiempo.
Sí.
Ahora ya hemos entrado en el calor, pero con ese vaivén de estos días, que por cierto, espero que escampe más que nada por vosotros, que siempre os toca lluvia, ¿eh?
Sí, por eso cambiamos la fecha por la lluvia, porque claro,
pero
la gente no pasa. Pero ahora hay un poco de sol, está bien, hace mucho calor, entonces
va a mejorar para este fin de semana, para estos días, que se van a poder aprovechar con, por ejemplo, esas chompas que son jerseys de lana de alpaca, llama, oveja. Y es que hay que decir que además de poder hacer compras muy interesantes, uno aprende acerca de las culturas.
Sí, claro, porque conversamos con mucha gente que pasa, pregunta cosas, nosotros le informamos, conversamos, incluso pues tenemos mucha gente que ya hemos hecho una pequeña amistad, ¿no? Cada vez que venimos conversamos diferentes cosas del país, de Perú, de México, que he vivido yo también ahí 15 años, y con Erga también de Colombia, que también les comenta mucho con la gente que dialoga mucho, ¿no? Preguntan cosas y hablamos.
En el puesto de Edgar, allá a la 1:25 seguramente empieza a pararse bastante gente porque tiene unas exquisiteces que merece la pena probar, por lo menos probarlas. Son garrapiñados, son típicos de Colombia.
Bueno, de Colombia lo típico, el coco garrapiñado, ¿no? Cacahuete o maní, que lo conocemos en Colombia como maní. Y además de eso, pues estamos garrapiñando otros productos. Lo típico de España, que es la almendra garrapiñada. Este año hemos venido con las pipas de calabaza, es novedad, que no habíamos traído los años anteriores, y la semilla de linaza, el lino. Ese lo hacemos más por beneficios, porque es el mayor antioxidante que hay en la semilla de linaza.
Que tenemos lo mejor de los frutos secos y aderezados con ese puntito dulce para un postre, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre lo garrapiñado aquí y lo garrapiñado en Colombia? ¿Es menos dulce, más dulce?
Bueno, yo creo que sí, de pronto un poco más dulce. Allá en Colombia el coco no se conoce como palabra garrapiñado. Allá se conoce maní dulce o el coco, la cocadita, que llaman allá. De pronto porque se endulza con un producto que es de la caña de azúcar, que le llamamos la panela. Se endulza mucho, en muchas ciudades es muy típico y entonces sería un poco más dulce. Pero la garrapiñada nuestra, pues lo que lo hemos enfocado es a ponerle muy poco dulce para que la gente tome el sabor del fruto seco.
Que no se pierda, claro.
Que no se pierda, exactamente.
Y entonces es un puesto anti-envejecimiento el que traes, Edgar.
Bueno, queremos tener productos más saludables y entonces nos hemos ido por esta línea. Tenemos el sésamo garrapiñado, que aporta mucho calcio, mucha fibra, la semilla de linaza, las pipas de calabaza, que son también tienen mucho omega 3, además para problemas de próstata. Entonces nos hemos enfocado en ese sentido y con un toque muy suave de caramelo y un garrapiñado, un caramelizado muy ligero.
O sea que para los hombres, pipas de calabaza.
Exactamente.
La receta antipróstata inflamada.
Y el coco afrodisíaco.
Y el coco afrodisíaco, la que vamos a liar con los dos en combinación. Bueno, no queremos pensarlo, pero sí que queremos acudir y visitar esta Feria Iberoamericana de Artesanía, que evidentemente muestra tanto colorido en este tiempo ya casi casi veraniego, que apetece salir y disfrutarla, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Esperemos que la gente persiga visitando, dando una vueltita por la feria y poder comprar un producto, alguna cosita que les guste.
¿Con precios anticrisis?
Sí, sí, tenemos precios muy buenos, la verdad, incluso rebajados, porque pues ya sabemos que todos estamos en crisis, ¿no? Hay menos dinero y la gente también está más difícil para comprar, pero siempre damos un producto pues a buen precio.
O sea que podríamos tener detallitos para una comunión, por ejemplo, también regalos de cumpleaños.
También, sí. Hay objetos diferentes, ¿no? Aparte de la artesanía también, que es complemento, y a la gente pues también le suele agradar, ¿no? Entonces, si la gente visita la feria y lo ve, pues verá cosas diferentes también.
Y además, que de fondo está esta artesanía, esta cultura inca maya, con la realidad de muchos pueblos, de muchos países iberoamericanos, que quieren dar lo mejor que tienen, pero además también obtener un poquito mejor de lo que venden, porque estamos hablando de comercio justo, quizás.
Sí, bueno, no tanto así, ¿no? Pero sí tenemos precios bastante buenos para poder que la gente pueda adquirir cualquier producto.
Y
¿no?
que pueda vivir todo ese colectivo de trabajadores en los países,
también,
¿no?
También, claro, claro que sí. También está el artesano de Egipto, que también tiene productos típicos de ahí de Egipto, que no lo habíamos nombrado.
¿Cuántos países en total?
Todos los países de América, pero también viene lo que es Egipto, la India y el turco, con los dulces turcos también.
No nos falta absolutamente de nada, es como la ONU, pero mucho más accesible, más colorista, cromática, con más sabor y con más calidez de sus gentes, que siempre están en todos los puestos amables para atender a todos aquellos que llegamos y disfrutamos de esta Feria Iberoamericana de Artesanía. Hasta el domingo en el Parque de la Concordia.
Hasta el domingo 23, estamos hasta las 10 de la noche, por ahí todavía estaremos ahí esperándolos.
Walter Jara, muchísimas gracias, mucha suerte.
No, gracias a ustedes por permitirnos estar aquí otra vez.
Un placer. Edgar Díaz, también muchísimas gracias y suerte con la venta de los rapiñados.
Gracias a ustedes y no cabe sino invitar a toda la gente de Guadalajara y la comarca a que nos acompañen en la feria.
Y ya sabéis, hombres de la audiencia, pipas de calabaza.